Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu acusa a Ban Ki-moon de justificar y alentar el terrorismo. Debido a las lluvias, se derrumba un túnel en la Franja de Gaza causando un número no comunicado de muertos. El gobierno español condena enérgicamente los últimos atentados contra mujeres judías en Israel. Y el presidente israelí presenta una carta de clemencia de Eichmann diciendo que no era responsable del asesinato de millones de judíos. Son las noticias de hoy, comentario de Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con noticias culturales. Pero empezamos hablando del primer ministro de Israel, de Benjamin Netanyahu, que ha acusado este martes al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de impulsar al terrorismo después de que este afirmara que es parte de la naturaleza humana reaccionar a la ocupación. Los comentarios del secretario general de la ONU alientan el terrorismo. No hay justificación para el terrorismo, ha dicho Netanyahu, que añadió: los asesinos palestinos no quieren construir un país, quieren destruir un país, Israel, y lo dicen abiertamente. Quieren asesinar a judíos allí donde estén y lo dicen abiertamente. No asesinan por la paz y no asesinan por los derechos humanos, ha recalcado antes de apuntar que la ONU perdió hace mucho su neutralidad y poder moral y los comentarios de su secretario general ayudan poco a mejorar su situación. Horas antes, Ban Ki-moon había criticado además los planes de Israel de construir nuevas viviendas de asentamientos en los territorios en disputa, afirmando que son actos provocadores que plantean dudas sobre el compromiso israelí de alcanzar un acuerdo de paz. El plan habla de la construcción de unos 150 hogares.
Sí, y volvemos a la cifra de 150, porque eso me recuerda que esta semana pasada hablamos de los 150 hectáreas que Israel había declarado que son estatales en la zona del norte de los territorios en disputa, una zona donde la tierra no se trabajaba y que de hecho la estaban trabajando algunos colonos de la zona. Y por abandono y según la ley que rige para estos temas, pues decidieron estatalizarlas. Y aquí también pasa lo mismo. El mayor obstáculo para la paz, y eso lo dice el secretario general de Naciones Unidas, son 150 casas. 150 casas, ese es el problema. Eso es lo que obstaculiza la paz. No obstaculiza la paz los actos de terrorismo, los acuchillamientos diarios, la gente desesperada que no sabe dónde meterse cuando por la calle pasa alguien y le tira un coche encima o sale con un hacha de su coche a matar gente o a clavar cuchillos en las puertas de las casas, allí donde estén. Es que realmente, como en este sentido me uno al comentario de Netanyahu, en el que las Naciones Unidas hace mucho que han perdido su neutralidad. Que el tema de Israel son condenas tras condenas tras condenas cuando en el mundo parece como que no existiera nada más y como que el resto del mundo viviera en una paz y convivencia magníficas. Si alrededor del propio Israel se está librando la peor de las guerras de la historia, así la están afirmando algunos, con la cantidad de muertos civiles que hay en Siria, pues las únicas palabras que salen del secretario general de Naciones Unidas son para justificar, diciendo que es parte de la naturaleza humana reaccionar a la ocupación. Y no lo dice fuera de contexto, lo dice hablando del terrorismo del que estamos hablando, de estos actos con cuchillos, con atropellos, con disparos, con agresiones. Entonces está como diciendo, bueno, pues esto hay que entenderlo. ¿Hay que entender qué? Hay que entender entonces también a Daesh, que porque los siglos pasados, no sé quiénes colonizaron el Oriente Medio y entonces eso les da derecho a degollar, o que vinieron hace 8 siglos alguien y estableció una misión cristiana en un país de mayoría musulmana y entonces eso les da derecho a masacrar a los cristianos. No sé, ¿a qué puede llevar la locura de perder todo estamento moral en un organismo internacional? Y otra vez me uno a otro comentario de Netanyahu cuando dicen que los actos estos no son para favorecer la creación de dos estados, ni siquiera para la construcción de un país. Todo está canalizado de forma negativa en la destrucción, en la muerte y en el asesinato de personas. Y si hay algo que va en contra de los derechos humanos más básicos, creo que es eso.
Un túnel construido bajo la Franja de Gaza se ha derrumbado mientras varios palestinos se encontraban en su interior, sin que por el momento se tengan datos sobre el número de víctimas, aunque se apunta a más de 7. Las fuertes lluvias causadas por el temporal de frío que azota la región podrían haber sido la causa del derrumbe. Los palestinos han construido en Gaza una amplia infraestructura subterránea de túneles de ataque para infiltrarse en Israel, matar y secuestrar civiles. Desde hace 2 años, las autoridades egipcias ordenaron levantar una zona de control de 14 kilómetros a lo largo de su frontera con la franja y comenzaron a destruir los túneles que llevan a su territorio y por donde entran y salen terroristas que atentan en suelo egipcio.
Bueno, esto para comentar a aquellos que sacan el tema, no, la reconstrucción de Gaza está bloqueada, porque no Israel bloquea, no impide la llegada de materiales de construcción, pues yo no sé entonces de dónde salen los materiales de construcción, porque lo que están haciendo no es reconstruir las casas, sino reconstruir los túneles. Túneles de ataque, ni siquiera son túneles para hacer contrabando y hacer negocios y para mafias. Se estaban hablando de túneles para ir a atacar al parvulario, al jardín de infantes, a los niños que están en el kibutz al otro lado de la frontera. Así fueron descubiertos muchos de estos túneles y esa es la misma lógica que sigue empleando Hamás en la inversión, desatendiendo a su pueblo, a los que se supone que tiene que defender, no solamente económica y socialmente, sino también metiéndolos en una situación de sin salida que va a llevar seguramente a un siguiente estallido bélico para destruir esta infraestructura de ataque y por supuesto los que van a pagar el pato van a ser los ciudadanos de Gaza, los palestinos de Gaza. Parafraseando a la famosa frase que algunos enarbolan contra Israel y ponen Free Palestine, habría que añadir Free Palestine from Hamás. Había que decir liberen a Gaza, liberen a Palestina, liberen a Gaza de Hamás.
El gobierno español ha emitido un comunicado de condena enérgica de los atentados que ocurrieron la semana pasada junto a asentamientos de colonos en los territorios en disputa y que han causado la muerte a 2 mujeres israelíes y han herido a otras 2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ejecutivo han manifestado su honda condolencia a la nación de Israel por los fallecimientos y ha deseado la pronta recuperación de las heridas en los atentados en los días 17, 18 y 25 de enero junto a los asentamientos de Otniel, Tekoa y Beit Horon. El gobierno recuerda en la nota que estos ataques se suman a otros actos similares que desde el mes de octubre han causado decenas de víctimas mortales en Israel. Asimismo, ha mostrado su preocupación también por las víctimas palestinas como consecuencia del uso de la fuerza por agentes de las autoridades israelíes. Por ello, el gobierno ha alentado a la necesidad de romper este ciclo de violencia que enfrenta a las comunidades y ha puesto de manifiesto la urgencia de recuperar un clima político que permita la reanudación de conversaciones de paz entre Israel y Palestina. Además, ha instado a desalentar todo acto de violencia o de instigación que pueda exacerbar la situación.
Bueno, está muy bien que el gobierno español emitan un comunicado expresando las condolencias y la condena enérgica. Lo que a mí ya no me parece tan de recibo es que sean incapaces en todo lo que lleva a este gobierno, en los 4 años y pico ahora que está en funciones, sin de poder decir una condolencia al Estado de Israel, sin poner un pero y una pega y decir que hay que evitar también, ha mostrado su preocupación por las víctimas israelíes como consecuencia del uso de la fuerza por agentes de la autoridad israelí. Vamos a ver, ¿para qué son las condolencias? ¿Por qué son las condolencias? Porque han matado gente, ¿cómo? ¿Cómo los han matado? ¿Cómo han muerto esta gente? En atentados terroristas, con gente con cuchillos y que si no se los para, no hubieran sido 2 mujeres. Hubieran sido 10 mujeres o 20 personas o 15 hombres o lo que sea. Pero es el atentado de este estilo con un cuchillo no se detiene disparando al aire. ni se detiene desarmando a la persona. Fíjate que en el último atentado, este que hubo en el supermercado y que causó la muerte de esta chica de 23 años y heridas graves a otra señora mayor, pues aparte de lo que habían ellos acuchillado, llevaban encima dos bombas. O sea que si se le hubieran quitado los cuchillos que hubieran hecho explotar y hubieran causado más muertes. Ahora, la lógica básica de cualquier Estado es defender la integridad física de sus ciudadanos. Es que esto es la verdad más sencilla y básica de la organización social de cualquier grupo humano. Defender la integridad física de los miembros, desde un Estado moderno hasta un clan de la antigüedad. Y entonces no se puede entender cómo, por una parte, se expresan condolencias y por otra parte se critica el uso de fuerza por agentes de la autoridad israelí. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo vas a frenar al terrorista? Diciéndole, espere, vamos a dialogar, vamos a entablar un diálogo. Esto recuerda mucho al tono de las peticiones de la famosa ministra de Exteriores sueca, con la acusación de que lo que Israel hace con estos que empiezan a disparar y a cuchillar y a actuar de esta forma en la calle son ejecuciones extrajudiciales. Primero, que esta señora, para llamar a algo extrajudicial, tendría que saber algo de lo que es la ley israelí para saber si esto es extrajudicial. Pero evidentemente no lo es, y no lo es en una situación de guerra, no lo es en una situación de alerta terrorista como vive permanentemente Israel, y no lo es bajo ninguna lógica que yo me pregunto, a ver, si, por ejemplo, esta persona o alguien del gobierno ve que alguien está matando a los miembros de su familia y tiene un arma para detenerlo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues esto lo que tiene que hacer es acabar con esa amenaza. Y la manera de acabar con la amenaza, cuando la amenaza está allí y no es una sospecha, y no es que uno tiene algo contra esa persona y por eso va a atacarlo, no. Está defendiendo la integridad física del resto de las personas que se encuentran en el sitio.
El presidente israelí Reuven Rivlin ha hecho públicos durante una ceremonia en su residencia oficial en Jerusalén, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una carta de solicitud de clemencia escrita por el criminal nazi Adolf Eichmann antes de su ejecución y dirigida al entonces presidente Yitzhak Ben Zvi. En su misiva, el criminal nazi estima que el tribunal israelí encargado de juzgarlo exageró su papel en la organización de la logística de la solución final de Adolf Hitler y que él no era un jefe responsable. La carta se envió dos días antes de ser ejecutado, el 29 de mayo de 1962.
Sí, bueno, entonces tenemos que sumar a la bajeza moral de un criminal como Eichmann también su cobardía por no asumir la responsabilidad de sus hechos. Otra vez, Adolf Eichmann no era ni un soldado cualquiera, ni era el guardia de turno, ni era el máximo oficial encargado de la eliminación de los judíos de Europa. Vamos a ver, era el ministro del Holocausto, el encargado de llevar a cabo este plan en Europa. Sí, claro, puede decir, bueno, yo recibía órdenes, claro, tú recibías órdenes y tenías siempre la opción de no cumplirlas o de tratar de no cumplirlas o de 30.000 posibilidades de mostrar una faceta humana, porque tampoco estamos diciendo de que a los que no cumplían con esto los fusilaban en el Tercer Reich. Y aunque así fuera, pues antes que cometer un acto como este seguramente hubiera sido la salida más honrosa. De todas maneras, no conozco ningún caso de este tipo de historias, excepto la famosa trama Valquiria, que iba dirigida contra, un atentado para matar al propio Adolf Hitler. Pero cuando estamos hablando del encargado de eliminar a los judíos de Europa era un cargo por el que soñaban muchos oficiales de las SS y de los gobiernos nazis con que les tocara a ellos ser los responsables, porque evidentemente eso le traería mucha gloria y mucha cercanía al diablo que dirigía el país y al que habían votado, no olvidemos, los alemanes para dirigirlo.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con las noticias culturales. Bueno, noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Jordi, muy bien.
Bueno, cuéntanos.
Todavía con los ecos del 27 de enero, como no podía ser de otra manera. En este caso viajamos a Estados Unidos porque Michael Douglas, recordarán nuestros oyentes que fue galardonado con el premio Génesis el año pasado, Bueno, pues en este caso se une a Nathan Sharansky para visitar diferentes universidades norteamericanas para hablar sobre antisemitismo, antiisraelismo y todos estos temas que nos preocupan. Douglas y Sharansky visitarán la Universidad de Brown el próximo 28 de enero, la Universidad de Stanford el 2 de febrero y la Universidad de California en Santa Bárbara al día siguiente, el día 3. Abordarán también cuestiones como la tolerancia y la inclusión en la comunidad judía mundial. El programa se llama Jornadas Judías, una conversación con Michael Douglas y Nathan Sharansky. Está coorganizado por la Fundación Premio Génesis, Hillel Internacional y la Agencia Judía para Israel. Sharansky, recordamos a nuestros oyentes, porque Michael Douglas es suficientemente conocido, Jordi, es un ex refugiado soviético, fue preso político y ahora es candidato a la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso Norteamericano. Es la primera vez en este periodo actual de mayor actividad anti-israelí que una celebridad de Hollywood ha ofrecido unirse a un líder judío para visitar en los Estados Unidos distintos campos universitarios y hablar con los estudiantes acerca de Israel y el pueblo judío. En momentos en que la comunidad académica y otras fuerzas están haciendo esfuerzos sostenidos para deslegitimar a Israel, estas visitas son particularmente importantes y oportunas. Estas son declaraciones del cofundador y presidente del Premio Fundación Génesis, Stan Polovetz. Ya saben que el Premio Génesis está solventado por el grupo de filantropía Génesis, que se esfuerza en construir la identidad judía entre judíos de habla rusa de todo el mundo. Lo que ha dicho Michael Douglas es que tuvo el honor de recibir este premio el año pasado y que se ha animado a profundizar en su compromiso y la creencia de que todos debemos ser más inclusivos con el fin de que la fe y la cultura judía puedan prosperar. Estas visitas brindan la oportunidad de que tanto Nathan como yo podamos hablar directamente con los jóvenes acerca de los retos a los que se enfrentan y para que puedan compartir una visión sobre cómo nos hemos ocupado de estas situaciones a lo largo de nuestras vidas. Esto es lo que ha dicho el hijo de Kirk.
Muy bien, Raquel.
El hijo del nieto del trapero. Ya sabes que la biografía de Kirk Douglas es el hijo del trapero. Bueno, pues
no,
el nieto
no
del
sabía.
Trapero.
Muy bien, pues eso en cuanto a Michael Douglas, Nathan Sharansky, ¿qué más nos tienes que contar?
Un libro también vinculado con este tema que nos ocupa en esta semana es una obra coordinada por Ángel Prior Olmos, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. En esta universidad se ha publicado este libro, La experiencia del Holocausto, del ciclo La experiencia del Holocausto y sus consecuencias éticas. El libro se titula Experiencia totalitaria, resistencia y testimonio de Bonhoeffer a Kertész. Y bueno, ha sido coordinada, como les decimos, la obra por Prior Olmos. Recoge una amplia antología de textos redactados por testigos fundamentales de la experiencia totalitaria del siglo XX, algunos de los nombres pues tan conocidos y reconocidos como los de Primo Levi o Kertész o Hannah Arendt. La presentación tuvo lugar hace escasas horas en la propia Universidad de Murcia y bueno, queremos tener la oportunidad de hablar con los responsables de este título que aparece justo con motivo del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Muy bien, pues ¿qué más tienes por ahí, Raquel?
Terminamos con música, Jordi. Sí, porque durante el año pasado, recordarán nuestros oyentes que hemos estado celebrando el 700 aniversario de la construcción de la Sinagoga de Córdoba. Bueno, sí. Pues ahora nace un disco libro de poetas sefardíes como cierre de las celebraciones de este 700 aniversario. El disco se llama Linguaque y ahí son poesías. Poesías de poetas sefardíes, pero pasados por el filtro del flamenco. Colaboran estos poetas y poetisas sefardíes, como por ejemplo Ernesto Caán, Francisco Morales, Matilde y Viviana Barbatán, Margalit Matitiao, Afner Pérez, con el patrocinio de la familia Nagmía, una familia judía cordobesa, y han creado este disco libro en el que también participa el cuadro flamenco del Conservatorio Profesional de Música, músico CIRZAF de Córdoba. Es un proyecto novedoso y complejo, ya que, como les comentábamos, interpreta en clave flamenca letras de poemas de escritores sefardíes. El disco, por tanto, nos comentan desde Córdoba, muestra la belleza de la poesía sefardí, el talento de los cantadores y músicos que han intervenido en él y la capacidad expresiva de nuestro elemento cultural más singular, que es el flamenco, un producto cultural excepcional para recordar los 700 años de un monumento único. Y el disco, este disco libro cierra un poco la multitud de actividades que ha habido en torno a esta conmemoración. Por ejemplo, 25 conciertos de música clásica, 7 exposiciones organizadas por las diferentes unidades que dependen de cultura, como los Museos de Bellas Artes, Arqueológico, Archivo Histórico y Biblioteca Provincial, y las Escuelas de Artes y Oficios y el Consorcio Escuela de Joyería. La sinagoga ha superado todos los récords de visita y ha llegado a alcanzar los 603.725 visitantes. Esperemos que esto no sea solo con motivo de esta efeméride, que siempre, bueno, es una llamada de atención importante, pero que, bueno, que se mantenga en los años venideros.
Pues sí, una bonita propuesta. Y nada, Raquel, muchísimas gracias por traernos noticias culturales. Mañana te esperamos aquí de nuevo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.